Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Aquí Liliana Krasevac en el programa Senderos hacia la Libertad. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a seguir en este ciclo de las fiestas cristianas y hoy acá comenzando una nueva época dentro del ciclo de estas fiestas llamada Época Trinitaria. Y además vamos a tener el regalo de escuchar a un querido amigo nuestro que, bueno, nos va a hablar un ratito. Ahora no les quiero spoilear el tema, pero quédense porque va a estar muy, muy lindo este programa. El chat está abierto, así que voy a saludar a mi querido compañero Claudio Panariti, quien se va a hacer cargo hoy también de la charla de la época trinitaria. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo va?
Muy bien, gracias. Hola a todos los senderistas. Y como dijo Lili, tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de una charla que va a ser el martes 13, algo que tiene que ver con la solidaridad, y es Mariano Casanets. Hola, Mariano, ¿estás ahí?
Hola, querido Claudio, querida Lili, ¿cómo están? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan ustedes?
Ahí. Perfecto, Mariano, ¿cómo estás?
Sí,
sí, ahí te
bien,
escucho
bien,
mejor.
Bien, buenísimo, bien, acá estoy, contento de charlar con ustedes un ratito.
Buenísimo. Bueno, Mariano,
¿lo presentamos?
Sí, Mariano Casanets, no necesita presentación, pero bueno, él es papá, ante todo, de dos hermosos hijos, una niña y un niño, y es sacerdote de la comunidad de cristianos. Es licenciado en física y ahora se encuentra en Alemania en el seminario de sacerdotes. Creo que con eso estamos, ¿no, Mariano?
Sí, tal cual. Muchas
y
gracias.
Esposo de nuestra querida Silvina.
De Silvina.
Un beso enorme.
Así, le mando con mucho gusto.
Marian, bueno, para las oyentes de Mantra, estamos anunciando una charla solidaria que va a dar Mariano Casanet el 13 de febrero por Zoom, que luego vamos a pasar información de contacto para los que quieran anotarse. Marian, ¿qué podés decirnos o alentar un poco a la gente para entender, qué es una charla solidaria, por qué, lo que quieras contar de eso?
Dale. Sí, yo me sumo al impulso de alguna gente, de mucha gente, de ayudar a, en este caso, a quien lo necesita, a Úrsula Wallendorf, desde una profunda gratitud por su aporte, por su obra, apoyando y siendo pionera de todo lo que hoy podemos, digo yo ahora también, disfrutar como movimiento pedagógico Waldorf en la Argentina. Y qué menos podemos hacer que sumarnos a darle un enorme abrazo solidario y de apoyo para poder solventar su recuperación después de un evento de salud que le fue muy, muy fuerte y grave, pero que gracias a Dios está pudiendo avanzar más y más, pero requiere cuidados y es un mínimo gesto de gratitud que me sale a hacer ante la convocatoria. Y por supuesto me gustaría invitar a todas aquellas personas que quieran sumarse también a esto, a colaborar también, ya que de esta manera, digamos así, en un tejido de gratitudes, vamos pudiendo llevar adelante una cualidad social como la que querríamos desarrollar hacia el futuro entre todos.
Mariano, ¿podés acercarte un poquito más al micrófono?
Sí, ahí sí. Ahora sí. Se escucha mejor ahí.
Ahí mejor, sí. Gracias.
Bueno, buenísimo.
Bueno, ¿y cómo llegás hoy, Mariano, a este momento?
¿Cómo llego a este momento? Decime dos palabras más sobre tu pregunta, Claudio.
Claro, cuando nosotros te convocamos, fue un mensajito, dijimos, bueno, lo vamos a molestar a Mariano, pensando que, bueno, tenés muchas cosas por hacer allá, como nosotros acá, trabajando, la familia, y dijimos, bueno, si no nos puede ayudar, no importa. Entonces, te mandamos el mensaje y automáticamente dijiste, obvio que sí, ningún problema, avancemos. Y me acuerdo que con Lili nos miramos y dijimos, wow, vamos para adelante, ¿no? Entonces, para nosotros fue una alegría y un asombro esa rapidez y que sin dudarlo
al servicio, ¿no?
A eso me refería Mariano.
Sí, bueno, de eso se trata. Si no es para darnos una mano, ¿para qué estamos, no es cierto? A ver, cuando uno va descubriendo que lo que uno tiene para hacer en la vida fluye hacia los demás y muy poquito de lo que uno hace vuelve hacia mí, y que entonces yo voy recibiendo los gestos de los demás para con mi vida, entonces ¿qué más que ofrecerse unos a otros en una mano para crecer juntos? ¿De qué se trata esto si no?
Totalmente.
Si yo pretendo, digamos, o pretendiera vivir de lo que yo hago, me aislaría cada vez más. Lo que yo hago es para otros, no es para mí. Y lo que otros hacen es para mí también. Lo que ustedes hacen es para mí. Lo que Úrsula hace es para mí. Y entonces me toca estar cuando el otro lo necesita. Si no, no entiendo para qué hago lo que hago.
Mariano, los preguntan, ¿de qué va la charla de Mariano del martes 13 a las 4 p.m. Argentina? Cada uno acomódelo a su país el horario. Y siempre decimos, bueno, lo importante es unir voluntades, pero la gente quiere saber en más o menos, ¿se llama el título de la charla?
Abrazo de salud.
Abrazo de salud es el título que así surgió. Quizás algunas palabritas. ¿De qué podría ir el tema? Abrazo de salud.
Sí, tal cual. Bueno, mira, una de las cosas que yo fui aprendiendo de Úrsula en las veces que pude escucharla a ella como docente de profesorado, como compañera de cursos, fue el ambiente pedagógico que la pedagogía Waldorf quiere promover no es otra cosa que un abrazo para el desarrollo saludable de los niños. Ustedes quizás han escuchado alguna que otra charla que yo di con el título El Abrazo Waldorf. Le he puesto ese título a muchas de mis charlas, en gran parte inspirado por el trabajo de Úrsula. Y en este caso, ella tiene una necesidad de cuidados básicos de su salud, y me pareció que esto nos convoca a reflexionar acerca de la potencia de la ayuda mutua, del apoyo mutuo, como diría Kropotkin en su libro con ese título, de la enorme potencia evolutiva que tiene el ayudarnos unos a otros, y que la idea de la competencia de unos contra otros está lejos de ser una ley evolutiva única, por lo menos, y por ahí no es la más linda ni siquiera. Y si yo tuviese que elegir alguna ley evolutiva, elegiría mucho más la de la ayuda mutua que la de la competencia de unos contra otros. Y entonces se nos ocurrió, charlando con ustedes, ponerle a este encuentro ese título y hablar de qué se trata esta potencia comunitaria que surge cuando se nos ocurre ayudarnos unos a otros. ¿Qué cualidades sociales ocurren para el desarrollo de la humanidad gracias a que alguien necesita algo? Esto es algo que es un concepto que vive ya en la humanidad desde hace milenios, que en la India, por ejemplo, se hacía referencia a la enorme gratitud que debía vivir en el corazón de aquellos que eran ricos para con los que no tenían esos recursos, por darles a ellos, a los ricos, la posibilidad de ofrecer algo. Y de esa manera, crecer moralmente. Los ricos agradecían a los pobres, digamos así, en una comprensión del destino muy antigua, muy, muy encerrada en grupos, pero no importa, nos ayuda a comprender qué es esto de la gratitud por la posibilidad de dar. Dar me hace mejor, y en ese sentido debo agradecerle a aquel que me muestra una necesidad por hacerme crecer de esa manera.
Muy, muy interesante esto de los ricos agradeciendo a los pobres, ¿no?
Sí, esto es algo que podemos reaprender. Y por ahí en la charla sale también el tema de cómo se conforman las cualidades del destino hacia el futuro cuando vive en mí la gratitud y cuando vive en mí también la sensación de deberle algo a alguien. Hubo esta maravillosa actriz, China Zorrilla, ¿se acuerdan de China Zorrilla?
Sí, sí.
Ella dijo una vez, yo vi una entrevista que le hicieron, dijo lo siguiente: si yo tengo 100 pesos en mi bolsillo, hablaba de 100 pesos de aquella época, 100 pesos en mi bolsillo que no estoy usando, que no estoy necesitando, significa que no son míos. Y mi tarea es buscar a quién le pertenecen. Porque yo no los estoy necesitando, no son míos. Así vivía ella la solidaridad. Yo la escuché una vez hace muchos años diciendo esto en una entrevista y lo sigo repitiendo, la sigo citando, porque me fue muy, muy poderosa ese testimonio. Si yo tengo 100 pesos en mi bolsillo que me sobran, es porque no son míos.
Muy interesante, Mariano. Bueno, es tarde allá, no te queremos demorar mucho más. Te agradecemos un montón este empujoncito que bueno, la idea es que todos los que nos estén escuchando, los que nos vayan a escuchar, porque este programa queda grabado y se va a reenviar, puedan sumarse a nuestros contactos. Ahora después los vamos a volver a dar para la charla del martes 13, 4 p.m. Argentina por Zoom, para juntar amor, voluntad, dinero también para el tratamiento de Úrsula Wallendorf, nuestra querida Úrsula, parte y corazón de este programa de Senderos. Así que, Marian, te mando un abrazo y el martes nos estaremos ahí viendo.
Muchísimas gracias, Mariano, por la hora, que allá son las 11 de la noche y accediste a este espacio chiquito para fortalecer este impulso. Y bueno, desde ya, eterna gratitud por estar siempre, ¿no? Así que bueno,
muchísimo
cariños
gusto
para la familia. Gracias, Mariano.
Gracias, igualmente. Que tengan un hermoso programa.
Gracias.
Chau, chau.
Beso.
Bueno, muy bien estuvo Mariano Casanet. Así que, queridos senderistas, empezamos el programa y saludamos también a el equipo, a Magda, a Leo Breden y obviamente en nuestro corazoncito siempre Úrsula, ¿no? Una gran maestra, como dijo Mariano, siempre estuvo dando y dando su amor, su experiencia.
Mucha entrega, ¿no?
Mucha entrega, ¿no? Y esta charla, que el tema es el abrazo de salud, ¿no? Viene también que Mariano, en el momento que nos da el ok, sin duda, hablaba de el tema de el abrazo de salud cuando alguien nace, ¿no? Y qué pasa en la familia, ¿no? Que se necesita tanto tiempo, hacer la comida, la logística si uno tiene hijos, y que esto había pasado en una escuela, el Perito Moreno en su momento, y funcionó. Bueno, entonces, a raíz de eso, el abrazo de salud es el tema para esta charla.
Sí. Interesante, Clau, que son momentos de umbrales, ¿viste? El nacimiento, la muerte, o cuando uno está en una crisis profunda, una enfermedad, son momentos ahí muy especiales que nos dan la oportunidad de, bueno, de ayudar. Y, bueno, cualquier duda, cualquiera que se quiera inscribir a la charla, nos contactan a Claudio o a mí. Sí, yo voy a pasar mi celular, es, bueno, el prefijo de Buenos Aires, Argentina, y 116-402-1062. ¿Y el tuyo, Clau?
115862-0999.
Entonces nos contactan por WhatsApp y ahí les pasamos la información. Es una charla paga, obviamente, para contribuir al tratamiento de nuestra querida Úrsula Valendorf, que es la pionera de este programa Senderos hacia la Libertad, y bueno, que ahora ella que está en esta situación, nosotros hemos tomado la posta del programa, ¿no? Para quienes están escuchando por primera vez. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy que nos convoca en este ciclo de las fiestas cristianas. Hoy a cargo de acá mi querido compañero Claudio, que, bueno, muchos años de transitar en la comunidad de cristianos, ambos, pero él tiene todo un recorrido también en profundizar en este ciclo de las fiestas cristianas. Y hoy empezando una época que se llama la primera época trinitaria del año cristiano, Clau, ¿no? ¿Es así?
Sí, tiempo trinitario, algunos le dicen épocas, otros no. Pero como vos dijiste antes, esto de el nacimiento y la muerte, que estamos en un umbral, esto es un umbral, ¿no? Entre épocas, ¿no? Venimos de la época de Adviento, de la Navidad, las 12 noches y Epifanía, ¿no? Y ahora terminó Epifanía, que es la estrella, en busca de nuestra estrella, la estrella que esos magos, esos sabios buscaron porque llegó el niño, y empieza esta época trinitaria. ¿Trinitario por qué? Porque el color de esta época es el lila. ¿Y por qué es el lila? Porque venimos del Adviento, que es el azul, ¿sí? La Navidad, que es un rosa, pero también aparece el rojo, y también aparece la pureza del blanco. Esas tres fuerzas, que son tres colores puros, ¿sí?, unidas, hacen un color trinitario, que es el lila. Y también, aparte del lila, aparece el naranja, un oro naranja, que es el complementario. Entonces, el lila es el centro y el naranja como límite es la periferia. ¿Y qué pasa acá, ¿no? En estos colores, el altar de la comunidad, si alguien fue a alguna comunidad de cristianos, va a ver que el color que aparece en el altar y en la cásula del sacerdote es el lila con bordes naranja, ¿sí? Entonces, estamos en un camino. Este umbral es un camino entre épocas. Esta época viene para reflexionar de lo que pasó en estas tres fiestas del Adviento, la Navidad y la Epifanía, que son las fiestas del Padre. Y ahora nos encaminamos a las fiestas del Hijo, que vienen a ser Pasión, Pascua de Resurrección, y si Jimena puede poner la imagen, ahí tenemos todo el panorama del año cristiano. Y van a ver que venimos desde las fiestas del Padre y ahora vamos hacia las fiestas del hijo.
Es interesante este, ¿cómo podríamos llamarlo? Este gráfico,
sí.
Ahí pueden ver los colores.
Exactamente, ¿sí? Empezamos en el azul, que es el Adviento, la Navidad, que es un rosa, la Epifanía, que es un morado, y ahora estamos en el primer tiempo trinitario, que es el camino. Y el camino que hace nuestra alma con lo que fue dado de estas épocas del Padre para encaminarnos a la pasión, ¿sí? Que son 4 semanas hasta el Domingo de Ramos.
Y tenemos ahí,
perdón, hasta este es desde el 2 desde hasta el 2 de marzo, sábado 2 de marzo es pasión. Y este en esas 4 semanas, ¿sí? De pasión está la Pascua, la Semana Santa.
Y sí, que ahí en Pascua ya cambiamos el color, va el rojo y un toque de verde, pero vemos ahí, es interesante ver en este gráfico cómo vamos del lila al negro, ¿no? Qué impactante el negro, Clau, en este gráfico, porque es realmente como, a mí me genera como ir hacia una profundidad, ¿no? Venimos de un nacimiento, el nacimiento del niño, el nacimiento de nuestro, del yo humano en nosotros, hacia la pasión, hacia la resurrección luego. Pero hay que pasar por la pasión para ir a la resurrección y previamente prepararnos. ¿Sería esto un poco el camino de la época trinitaria?
Totalmente. Es un camino de reflexión, un camino, digamos, de poner más conciencia de lo que fue dado para ir a este camino, que es el camino del Cristo. Y en pasión, el altar y la cásula es negra, ¿no? Porque el camino del Gólgota es todo el vía crucis, por decir así, que hizo Cristo para llegar a la al sacrificio, ese sacrificio que nos brindó a nosotros para vivenciar esa encarnación y poder liberarnos y darnos cuenta del Cristo en nosotros.
Hermoso, hermoso, y así es. Esa es la tarea, ¿no? Como cristianos, como seres humanos. Clau, ¿y cómo sería esta analogía de el Vía Crucis? Bueno, esto en nosotros, ¿no? ¿Cómo, qué sugerencias o cómo transitar esta época trinitaria para llegar a pasión? ¿Dónde poner la conciencia? Yo como, digamos, si quiero hacer un trabajo interior con estas épocas, aprovechando estas fuerzas de la del ciclo de las fiestas cristianas.
Bueno, esta época o tiempo trinitario, podemos leer los evangelios. En esta primer semana se lee Mateo 20, capítulo 1, versículo 16, ¿sí? Y en las siguientes semanas están los otros 3 evangelios. Esa es una manera. Otra manera es vivenciarlo desde el color, hacer algún trabajo artístico con, puede ser con tiza, con acuarelas, ¿sí? Y trabajar el lila y el naranja, el centro y la periferia. ¿Por qué? Porque nuestra alma, en nuestra alma vive el color. Entonces vivenciamos estos colores de la época desde el trabajo artístico, ¿sí? Entonces podemos hacer un trabajo artístico todas las semanas vivenciando y poniéndole conciencia a este tiempo de reflexión de lo que fue dado y lo que está por venir, ¿no? Estamos siempre poniendo conciencia a este momento. O sea, estamos en un momento de mucha vorágine, de muchos cambios. ¿Y qué pasa? Estos colores, el color lila trinitario, están en equilibrio porque tienen exactamente las 3 fuerzas, los 3 colores, la misma cantidad de sustancia, ¿no? Entonces, mira, vos mezclás el rojo, el azul y el blanco y aparece este lila radiante, este lila nuestro. Ahora, ¿todos estamos en ese lila o cómo estamos? es, va a depender de la conciencia que le pongamos, ¿sí? El lila es trinitario, es puro, pero depende de la conciencia, nuestro lila va a ser diferente, uh-huh. ¿Sí? Es un camino de conciencia hacia la fiesta central, que es la Pascua de Resurrección, ¿no? O sea, este vía, este camino que hizo Cristo para traernos el Cristo en nosotros, Cristo en mí, ¿sí? Entender eso de que somos nosotros el Cristo también, ¿no? Y que caminamos y todos los años tenemos de vuelta la oportunidad de vivenciar, como vengo diciendo, estas épocas tan maravillosas de el ciclo anual cristiano y después, para seguir avanzando, después de las fiestas del Hijo, vienen las fiestas del Espíritu, como estaba en el gráfico, ¿no? Que es a partir de Pentecostés, ¿sí? Y de la segunda fiesta trinitaria, antes de Juan Bautista.
Muy interesante. Bueno, vamos a leer que nos escribió Dori Elena Núñez Isturriaga. Buenas tardes, Senderos hacia la Libertad, nos dice Dori. Gracias, Dori, que estás siempre. Sil Marilón dice, dar me hace mejor. Qué lindo, Sil, me gustó esa frase. Muchas gracias. Esperamos ahí comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que quieran escribir ahí los oyentes que están en vivo. Bienvenidos los mensajes en el chat. Y Clau pensaba también, como decimos siempre, y esto que para nosotros es muy importante, de concientizar el ciclo de las fiestas cristianas, no como un tema dogmático, ni estamos acá evangelizando a nadie, simplemente son momentos en nuestra evolución como seres humanos que nos son regalados como energía, como disponibilidad, para aprovecharlos con conciencia, para decir, bueno, ¿de qué época venimos? ¿A qué época vamos? Y es un momento muy especial, y muy especial en la humanidad, en este momento, ir hacia la pasión. Vamos hacia una muerte, ¿no? Simbólica en nuestros procesos, con la fe y la confianza de la resurrección. Pero hay que pasar esa muerte y ese transitar con conciencia hacia la época, ¿no? Que vamos.
Sí, es un camino, camino de conciencia, y venimos con todas esas imágenes del Adviento, todo ese contenido de la Navidad, las Noches Santas y la Epifanía, que, como dijimos, relacionadas al Padre. Y el alma tiene un bagaje, tenemos que procesar todo eso, y esta época es una época suave donde uno puede recordar, rememorar todas estas tres fiestas muy importantes de inicio del año cristiano, ¿sí? Como el Adviento, la Navidad y la Epifanía, para tomar energía y fuerza y estar en eje, en equilibrio. Por eso el color es muy equilibrado, el lila, ¿no? Y para tomar energía e ir hacia esas cuatro semanas de pasión, esa época tan oscura pero tan reveladora que llevó al Cristo a su crucifixión, esta época trinitaria nos permite esa reflexión. Y si uno lo pudiera comparar con la cuaresma de la Iglesia Católica, uh-huh. O sea, yo vengo de la Iglesia Católica, uh-huh. Tiene que ver, o sea, la época trinitaria empieza primero, pero la cuaresma viene después de los carnavales y comienza en el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza para la Iglesia Católica es un momento de reflexión también, donde el sacerdote unge con cenizas en la frente a los seguidores de la Iglesia Católica. Y también es una reflexión. Y comienza el 14 de febrero, ¿sí? El miércoles de ceniza, después de carnavales. Y termina el Jueves Santo, el 28 de marzo, y ahí inicia la Semana Santa para los que están en la Iglesia Católica. Yo que vengo de ahí.
Interesante, ¿no? El carnaval.
¿Cómo? Claro,
y
el carnaval.
De repente se ahogó la fiesta.
Se ahogó la fiesta, exactamente. Sí. Eso también para. Sí. Tiene mucho que ver en una similitud: es la Cuaresma y es la reflexión hacia la Pascua. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, es también para la Iglesia Católica un momento de oración y también de ayuno. ¿Sí? Uh-huh. Y para ellos, y tiene que ver con nuestro programa, es el llamado sendero hacia la fiesta central. ¿Sí? Así que siempre estamos en el sendero, en el camino hacia el Cristo.
En este caminar, ¿no?
Exacto.
Como cuando uno camina consigo mismo y vamos reflexionando y autoobservándonos. Y bueno, es un viaje al alma esto, ¿no? Bueno, y en estos tiempos que estamos viviendo, qué interesante, ¿no? Como humanidad, hacer una analogía de la Cuaresma, de, bueno, en este caso época trinitaria, hacia la Pasión, como humanidad, ¿no? Como época, en esta época que estamos en, a veces en un carnaval como cotidiano, ¿no, Clau?
Sí, es poner conciencia. Yo creo que estamos en un momento de la humanidad, del país, donde tenemos la gran oportunidad de ponerle conciencia a todo lo que nos pasa, ¿no? Y con ello, el Cristo que nos acompaña desde siempre, con su sacrificio hacia nosotros, y poner conciencia en el momento en que estamos, ¿no? Y si estamos en equilibrio, si podemos estarlo, porque a veces estamos en la tierra, a veces estamos allá en el cielo volados, y a veces también estamos entre el cielo y la tierra, ¿no?
Para no decir el infierno.
Entonces, poner conciencia a estas fiestas para mí es darle un ritmo, y como todo lo que es ritmo es sanador.
Uh-huh. Y en el cotidiano, alguien que nos está escuchando por primera vez, ¿no? Para hacernos una idea, sí, como en la Iglesia Católica quizás también hay épocas, ¿no? Porque a veces alguien que cuando escuchamos algo diferente resultar como haber resistencias o decir, bueno, esto de qué religión es, estos raros que están hablando acá, simplemente no digamos, es un camino en la comunidad de cristianos de renovación de la vida religiosa. No intentamos, ni los sacerdotes intentan como evangelizar, ni bajar dogmas, ni y como obligar a nadie a nada. Esto es un camino desde la libertad que uno, haciendo este proceso, puede llegar por sí mismo a encontrarse con estas verdades. No porque alguien te las puede decir, pero el proceso es tuyo y fue mío, y Claudio hizo el de él.
Y lo estamos haciendo.
Y lo seguimos haciendo, ¿no? Pero me refería, Clau, a los dos pertenecemos a la comunidad de cristianos en diferentes momentos de la vida, nos encontramos ahí, pero los dos veníamos haciendo un camino. ¿Y cómo llegamos a la comunidad? También porque yo fui hasta catequista de la Iglesia Católica y mi vida religiosa ha sido siempre muy fuerte. Y cuando entro a la comunidad de cristianos, me encuentro que me devolvían el poder a mí, lo cual me responsabilizaba mucho más, porque no era un sacerdote el que me decía lo que tenía que hacer o me perdonaba los pecados, sino que el trabajo para encontrarme con mis pecados, mis limitaciones, y con la fuerza del Cristo en mí, no afuera, sino en mí, era un camino mío, personal, individual, y vaya que nos lleva a trabajo, ¿no? Cada día, ¿no? Como caemos, nos levantamos, volvemos a acordarnos. A mí, en lo personal, saber esto y sentir esa fuerza del Cristo me da mucha fuerza y me vuelve como a reconectar cuando me caigo, ¿no? Cuando me duermo, cuando... Todos estamos como hermanados en esto. Cada uno elige el escenario que quiere. A mí me resonó mucho esta propuesta y este camino de la comunidad de cristianos y la antroposofía, y bueno, y sobre todo este camino crístico, ¿no?
Sí, y la pedagogía Waldorf como educación para niños, entre comillas, y padres, ¿no?
Papá porque, Waldorf acá hablando. Exacto,
exactamente. Y sí, como vos dijiste, es un sendero hacia la libertad.
Tal cual.
Tal cual, como el programa. Es siempre caminar hacia la libertad y con la conciencia que le podemos poner cada uno en su momento. Y bueno, en este momento trinitario, hacer, rememorar estas imágenes de estas tres épocas principales del inicio, como qué nos trajeron, ¿no? O sea, ¿dónde está, por decir así, nuestra estrella, esa estrella que iluminó el nacimiento? ¿Dónde está nuestra estrella? ¿Cómo estamos nosotros con la estrella? ¿Qué pasó en las noches santas? ¿Qué pasó en la Navidad? ¿Y qué pasó en el Adviento, ¿no? Con esto de la llegada de San Nicolás como imagen, como primera imagen, y de Ruperto para los niños. Bueno, hacer como una retrospectiva, y tenemos estas cuatro semanas para tomar fuerzas y energías para lo que viene.
Sí, sí. Y que también, bueno, ¿qué queremos dejar morir en nosotros? ¿Qué tiene que resucitar? Todo eso, digamos, es como se nos es dada esa fuerza, esa disponibilidad de energía, digamos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, uno intenciona y hace lo mejor que puede, pero a mí me sirve saber que contamos con estas fuerzas crísticas, ¿no? Y que el gran regalo de la antroposofía, que Rudolf Steiner siempre en todo lo que él habló, expresó estas fuerzas del impulso crístico. Aún la pedagogía Waldorf, ¿no?, es un impulso sustentado impulsado por también las fuerzas crísticas, ¿no? Él siempre, digamos, y no está tampoco dogmatizando con esto, sino que lo vivimos nosotros como una realidad. Y esas fuerzas podemos llamarla energía o llamarlo como quieras, pero es esa fuerza que cuando nos caemos nos despierta y nos dice levántate y sigue, toma tu lecho y sigue, como dice la lectura. Y es un poco por ahí la invitación a vivir este ciclo de fiestas, ¿no?
Sí, volviendo a todo el ciclo anual, dijimos que las primeras tres fiestas que ya pasamos son las fiestas del Padre. Ahora vamos a entrar en las fiestas del Hijo y finalmente en las fiestas del Espíritu. Y ahí aparece el gran misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Como también forma una lemniscata donde estamos todo el tiempo entrando y saliendo del centro a la periferia, pero es un camino interior. Es un camino interior de reconocer el Cristo en mí.
Y a la vez, la época trinitaria, o como dijiste otra frase, otra
palabra. El tiempo
trinitario, ¿se llama trinitario?
Por los tres colores que se juntan, se conjugan y que son perfectamente divididos, ¿sí? Y quedan el rojo, el azul y el blanco, y forman el lila, y en su complementario es el naranja. Entonces estamos entre un lila y un naranja, que vamos desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera.
Muy interesante.
Eso en la parte artística, como si alguien quiere trabajar desde la parte artística. Y si no, se puede seguir con las lecturas de los evangelios para esta época. Todas las épocas, todas las semanas hay una lectura.
Marcos,
para esta semana.
No,
para esta semana es Mateo 20:1-16, que es
la del
vos tenés mejor memoria, ¿no?
Sí, es la del señor que toma a los empleados y les paga un denario a cada uno. Bueno, interesante, ¿no?
Muy interesante la lectura.
Sí, ¿y querés nombrar las que siguen?
No las tengo acá.
Ah, no las tenés. Bueno, prometemos
darlas
en algún momento, pero sí, es muy interesante acompañar con la lectura de la semana.
Sí. Podemos repetir que esta época, la primera época trinitaria empezó este domingo y termina el sábado 2 de marzo, son cuatro semanas, donde empieza la pasión, ¿sí? Y la pasión empieza el domingo 3 de marzo hasta el sábado 30 de marzo, que empieza la Pascua de Resurrección.
Y ahí, ahora el altar, si ustedes entran en una comunidad, está todo lila, ¿no? Y empieza la pasión y está el negro. Es fuerte también llegar de repente y uno ve las vestiduras de los sacerdotes, de los ministrantes, el altar de negro, ¿no? Y ya el color te invita a un gesto en el alba, ¿no,
Claudio? Claro. Y en casa uno puede seguir con la mesa de estación o la hermoso mesa de época. Y bueno, en esta época uno puede poner una seda lila o con un borde naranja o dos, ¿sí? Y en la época de pasión lo que se recomienda es que sea un verde muy oscuro, para no poner un negro para los niños, que sea algo más tirando un verde oscuro.
Gracias, gracias, Clau, por recordar este tema tan lindo, que siempre vamos a los que nos sigan a recordar a las mamás y a los papás en casa que puedan armar lo que llamamos mesa de estación. Y ahora la mesa de estación se viste de lila, o sea, podemos poner una tela lila, sí, o los que tienen seda o los que tienen una telita que sea así de algodón natural, sí, en lo posible. Y la imagen, digamos que en este camino del que es más del hombre, ¿no? Es como un camino, podemos poner alguna imagen que nos represente al ser humano, ¿no? En este caso,
tal cual.
Sí, o de un ángel también se puede poner, ¿no? Como hacia dónde caminamos, hacia dónde aspiramos. Y también estamos todavía en el verano, ¿no? Después, ya cuando recuerden que también podemos acompañar las mesitas con las estaciones del año. Entonces, todo lo que a vos te sea significativo en este momento y que te resuene, bienvenido. Recordamos que la mesita es un lugar para venerar, no para jugar, y podemos ahí leer estas lecturas de la Biblia o algún cuento, prender una velita. Eso también es un hábito para los niños en casa muy hermoso, y van a ver cómo bajan los niños incorporando también este ciclo de fiestas, que me resonaba la palabra fiestas, ¿no? Decimos, estamos en pasión, vamos hacia la muerte, digo, fiesta de la pasión, la palabra fiesta, ¿no? Pensaba como celebración también, que no necesariamente la connotación, ¿no? Es sí, de fiesta, sino...
Pero es una fiesta.
Es una fiesta,
o sea,
¿no?
Hay que vivirlo como tal, ¿no? Porque Cristo sacrificó, se sacrificó, encarnó este ser solar para que nosotros podamos buscarlo, encontrarlo dentro nuestro, y es una fiesta.
Sí, sí, hermoso. Y estén atentos porque en cada cambio de época, hoy les queda el gráfico acá en el programa, que para los que lo vean grabado pueden sacarle una foto, pueden tenerlo, pueden tomar apuntes, ¿no? Es saber cuándo comienza la próxima época del ciclo de las fiestas cristianas, y en cada cambio de época vamos a traerlo al programa. O sea, estén atentos porque Claudio va a traer de la mano de estas fiestas contenido, información para que lo puedan seguir desde casa. O sea, acá nos damos la tarea de tenemos 4 semanas hacia la pasión. Después vendrá en su momento el programa sobre la época de pasión, sí, seguramente algún trabajo artístico que vamos a calentar a mi compañero a que pueda dar en esos días un trabajo hermoso que él hace de este trabajo artístico vivencial de la época de Pasión y Pascuas, esa Semana Santa que llamamos, ¿no? Así que estén atentos a esa época para seguir el hilo de las fiestas cristianas, los que quieran,
¿no? Exactamente, sí, vamos a seguir. Hasta ahora, por lo menos, tenemos esta fiesta trinitaria hasta el 3 de marzo. Uh-huh. Así que los arengamos a que formen esa mesita de estación o de época trinitaria para que los niños lo vivencien desde el color.
Sí, y siempre recordamos y alentamos que la comunidad de cristianos, así en su momento Rudolf Steiner baja, digamos, esta maravillosa información, ¿no? Resignificando la vida religiosa, los invitamos a todos a por lo menos a pasar la experiencia. Después uno tiene la libertad de quedarse o no, pero realmente si a vos te hace, digamos, una chispita en el alma o la pregunta de poder acercarte, de escribirnos, ¿sí? Para conocer y saber que cuando Rudolf Steiner habla de ciencia espiritual, ¿sí? Es una unión con esta, digamos, búsqueda de la vida religiosa. O sea, no es la antroposofía y la comunidad de cristianos. Todo es uno. Rudolf Steiner lo plantea como todo una unidad. Después estamos acá en la Tierra, los seres humanos, muchos con muchas limitaciones, donde, digamos, a veces cuesta esta integración en el alma, en los procesos, donde todo es uno. La ciencia espiritual incluye digamos, esta renovación también del alma, en el alma de la vida religiosa. La palabra religión viene de religar, religare, donde es unir el cielo y la tierra, ¿no? Recordar de dónde venimos. Y esto es antroposofía, ¿no? Esto es el legado hermoso que nos deja Rudolf Steiner, de integrar, y son herramientas que él nos deja para seguir evolucionando en el alma humana, ¿no?
Exactamente, sí. Y bueno, volviendo al tema de la charla con Mariano.
Sí. Ah, dale, vamos a reforzar ahí.
A reforzar con sí. El tema de que el que quiera donar, aportar para la charla, obviamente va a ser para Úrsula, ¿no? Para la recuperación, ya que ella ahora está en otro lugar para ver que se vaya recuperando más rápidamente.
Sí, sí, acá los costos son muy altos de los tratamientos, entonces bueno, la idea es unir voluntades para acompañarla, para ayudar en su tratamiento. Volvemos a repetir, esto va a ser una charla a beneficio del tratamiento de Úrsula Waldendorf el martes 13 de febrero a las 4 p.m. Argentina. Se contactan con nosotros por celular o por Instagram también, que están con WhatsApp. Nuestros nombres por WhatsApp, con Claudio o Liliana, y estamos inscribiendo para ese día la charla. Les pasamos los datos de las cuentas y hacen el aporte, y ese día de la charla les enviamos el link de Zoom por donde Mariano Casanets, el invitado, el gran invitado que hoy estuvo al comienzo del programa presentándose, va a hablar, y yo diría que no se lo pierdan. Mariano es un ser, bueno, hermoso, que tenemos la gracia de conocer, y que a mí en lo personal me ha acompañado muchísimo, ha bautizado a mi hija, la ha confirmado, o sea, es un sacerdote. Aclaramos que en la comunidad de cristianos los sacerdotes son seres humanos, solo digamos, se consagran para esa tarea específica, como un médico, como un maestro, ellos son sacerdotes, y tienen su familia, tienen sus parejas, sus hijos, sí, son seres humanos que tienen vida como todos nosotros, y están al servicio de los sacramentos y de estas charlas maravillosas como la que va a dar Mariano en función. Va a hablar, justamente repetimos, el abrazo de salud es el tema de la charla, y va a hablar la importancia de la comunidad, ¿no? De la ayuda entre todos cuando hay una necesidad individual, en este caso la magia que se produce en la conexión de lo social. En Argentina creo que cuando sucede algo, lo hemos visto con, ¿no? ¿Cómo se llama? Fundación Sí, o tanta gente que trabaja acá en lo social. Digamos, cuando hay una necesidad, por lo menos acá yo observo eso, ¿no? Nos juntamos, ayudamos, está esto en el alma. Y qué lindo, qué bien nos hace, ¿no? Cuando hacemos el bien, esto que decía Mariano hoy, no es para nosotros, es para los otros, y de alguna manera te vuelve, ¿no? Porque lo que haces hoy por otro, otro lo va a hacer por vos en algún momento. Yo eso doy fe que es así, ¿no?
Sí, totalmente. Así que, bueno, agradecer a Mariano y a Úrsula por pensar en nosotros desde el lugar donde está para hacer este programa, ¿no? Así que gracias, Mariano, obviamente gracias, Úrsula, por todo lo que nos dio y para estar acá. Y también podemos hablar de tu formación, si querés.
Sí. Sí, ay, gracias. Qué lindo. Gracias, sí. como así yapa, cambiando el tema y no. En marzo del 2024, para padres, maestros, docentes, profesionales que quieran incorporar la pedagogía Waldorf en la vida cotidiana, estoy dando nuevamente el seminario de formación anual online para los que quieran aprender de pedagogía Waldorf, entre otras, y dinámicas familiares, o sea, cómo mejorar las dinámicas en casa, cómo entenderlas y cómo incorporar estos hábitos de pedagogía Waldorf en casa, en el cotidiano, para que no quede en una teoría o en la antroposofía, eso es muy complejo, dicen muchos, sino mi formación es muy concreta, muy vivencial, se llevan recursos, tanto padres, maestros y profesionales para acompañarlo, todo lo que es orientación a padres, entender las dinámicas de los niños, sí, que son muy mal entendidas. Y a veces se los responsabiliza a los niños de las malas conductas y de los problemas que tenemos en casa. Entonces, empecemos como tomando estas fuerzas de las fiestas cristianas también a incorporar hábitos saludables en las familias en estos tiempos tan tan difíciles, poder poner salud y luz y conciencia en lo que podamos en casa. Desde casa se cambia el mundo, ¿eh? No los políticos, en casa, y ahí está, en nosotros primero y en casa, así que es por ahí. Gracias.
¿Tiene algún nombre especial? ¿Es formación en crianza?
Formación en crianza con orientación antroposófica y dinámicas familiares, y me encuentran por Instagram Liliana Krasevac. Gracias.
Gracias a vos. Y bueno, ya nos quedan un par de minutitos. Ya nos avisó nuestra querida Jimena. Y bueno, muy contento de haber hecho este programa.
¿Cómo estás, Clau? ¿Qué te gustó?
Muy bien, lindo, me encantó verlo a Mariano después de tanto tiempo.
Sí.
Y esta celeridad de él de ni pensarlo, ¿no?
Quiero repetir la frase que dijo él: para lo eterno siempre hay tiempo.
Es alucinante lo de Mariano, el comportamiento, su celeridad, ¿no? Y esta frase, ¿no?
Y también nosotros lo sentimos así en este espacio de radio con Clau, en todo lo que hacemos como pareja para la comunidad cristiana, sentimos que es nuestro sentido también y que nos da fuerzas y que sentimos como el impulso de trabajar para lo eterno, ¿no? Más allá de las dificultades que a veces hay sociales, volvemos a mirar nuestra estrella, hacia dónde vamos. Y este programa intenta también ser una estrella cada lunes para iluminar, que nuestras vidas se iluminen un poquitito más. Es un granito de arena que aportamos. Así que, bueno, el lunes que viene, no se lo pierdan.
Exactamente, vamos a estar con dos invitados.
Que queremos muchísimo.
Y son los Bonini, Basso Bonini, dos médicos con orientación antroposófica y homeopática, ellos desde el Bolsón, así que va a ser vía Zoom. Y bueno, los esperamos el lunes y nos despedimos con esa frase de Mariano.
Para lo eterno, siempre hay tiempo.
Gracias y nos vemos el lunes con los doctores.
Buena semana para todos. Gracias, Jime.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.